Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor en esta semana que, bueno, todavía no es de arranque de temporada de la NFL, Enrique, uh-huh. pero ya se acabó la pretemporada, es momento de tomar decisiones de los 32 equipos de la NFL porque pues van a cortar a cientos de jugadores. No es una exageración, cientos de jugadores, ¿no? ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Sí, son 1,500, una cosa así, uh-huh. de jugadores, que van a perder su trabajo. Sin embargo, si ustedes son aficionados a vaqueros de Dallas, olvídense.
¿Por qué?
Se acabó la temporada.
¿Cómo? Si ya firmaron a CeeDee Lamb.
Pues sí, pero mira, ya sabemos que Jerry Jones es un hombre muy bueno para hacer negocios, siempre uh-huh. se lo reconoce. Pero como gerente general es... infame.
Enrique, firmó a CeeDee Lamb. Tú pedías a gritos que firmara a CeeDee Lamb.
Sí, pero ¿hace cuántos meses?
Ah, bueno.
O sea, le va a costar en promedio 34 millones de dólares. Sí, pero señor. Fíjate, ¿por qué no lo firmó cuando firmaron a AJ Brown? Uh-huh. Le dieron 32 millones.
Sí.
A Amon-Ra St. Brown le dieron 30. Bueno, hace mucho tiempo, esta no la voy a meter en la categoría, pero el caso de Terry Hill, que gana 30 millones, uh-huh. que seguramente en breve estará pidiendo más, una reestructuración de contrato. Pero luego viene Justin Jefferson.
Correcto.
Y revienta el mercado, le pagan los vikingos 35 millones de dólares.
Él puso tiro.
Entonces, pues ahora estamos hablando de que le van a pagar por 4 años 136 millones, lo cual te da 34 millones en promedio por temporada uh-huh. para CeeDee Lamb. ¿Qué es lo que va a pasar con Prescott, que aparentemente está enamorado de Dak Prescott? Pues, o sea, ¿por qué no cuando vinieron los contratos que para Herbert o para Burrow o para todos ellos? No, se sigue esperando el señor. ¿Por qué no le das el contrato a Micah Parsons ya? ¿No? O sea, se va a quedar sin dinero este señor. Ahí tienes el tope salarial. Evidentemente, pues esto significa que si les pagas estos tres, pues te vas a quedar con poco dinero para armar un equipo que sea competitivo. Por ello es que los equipos que logran destacar pronto son aquellos que tienen un mariscal de campo joven, llámese San Francisco, uh-huh. que pues, le pagas a Purdy $1,000,000 por temporada. Uh-huh. Y además acaba de una entrevista, señor Jones, a Clarence Hill, una entrevista exclusiva que acaba de ser publicada el pasado fin de semana, en donde, pobrecito de Jerry Jones, dice que lo he hecho todo. He ordenado una enorme cantidad de confianza y yo he estado ahí todos los domingos y también he trabajado al máximo. No hay nadie que pueda gritar o decirme acerca de lo que he hecho. Y no hay nadie que esté aquí para hacer los contratos y que sea un mejor gerente general de lo que yo he sido. Yo creo que si Jerry Jones se hubiera puesto en la posición de dueño, ajá. ¿a cuántos gerentes generales con estos resultados hubiera corrido ya?
Pues estamos hablando de, son, ¿qué? Casi 30 años, ¿no?
Sí.
Pues por lo menos unos 4 o 5.
Claro.
Por lo menos.
Claro. Y luego los entrenadores que ha tenido, sí. pues son de perfil que pues, le, o sea, los mangonea. O sea, no trae a un entrenador realmente que se le ponga enfrente. Trajo en su momento a Bill Parcells, pero pues cuánto duró. Uh-huh. Y la relación con Jimmy Johnson, cuánto duró a fin de cuentas, cuando
muy
el
poquito.
Equipo ya tenía éxito, y lo platicamos el otro día, palabras de Jimmy Johnson, que los 2, 3 primeros años, pues todo era felicidad porque Jones estaba enfocado a la parte económica del equipo
no
y Jimmy Johnson armar al equipo uh-huh. y hacerlo finalmente triunfador. Y en cuanto a la situación económica se solucionó y ya todo estaba bien y que se empezó a meter en la parte del equipo, pues ahí fue donde la relación acabó. Y Dallas ganó un tercer título en esa parte de su era con Barry Switzer auténticamente en piloto automático.
Y ya tendrían el vuelo, ¿no?
Claro, claro. Entonces,
no, y las estrellas también.
Si ustedes son aficionados al vaquero de Dallas, felicidades. Yo soy uno de ellos. Disfruten los 90s.
Henry, sé positivo.
¿Cómo vas a ser positivo con un señor que no tiene ni la menor idea y sus hijitos, que bueno, ahí están como buitres?
Yo creo que ese es el problema. Yo creo que ahí
¿cuál es el problema?
Porque a final de cuentas, si hubiera tenido alrededor suyo gente de mucha confianza, sus hijos, que realmente le dijeran, oye, por acá no es por acá, Yo creo que ahí se podría haber solucionado parte de este conflicto que ha vivido durante tantos años Dallas.
Toño, pero de lo que se trata, Jerry Jones es yo.
De todas maneras, a los hijos sí los hubiera escuchado.
Yo, así que yo, no creo. No lo creo, o sea, todo es yo. Además, o sea, ¿cuánto tiempo se tardó en poner a Jimmy Johnson en el anillo de honor de los vaqueros?
Tardó mucho. Sí, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque no le gustaba conocer lo que había hecho Jimmy Johnson.
Estaba enojado con él.
Es él. Y ya. Y él, pues lástima por la afición que tiene y por la temporada en donde no les va a ir bien. Y a lo mejor, yo no sé si van a ganar 12 juegos como los años anteriores, porque además la división ahora es cada vez más competitiva. Uh-huh. Gigantes es una cosa más o menos. Washington debe andar mejor. Filadelfia es un buen equipo. Entonces, yo no creo que vayan siquiera a ganar 12 juegos. Es el último año de contrato de Mike McCarthy. Y entonces, bueno, se irá McCarthy con sus milloncitos de dólares y vendrá otro muñequito.
Puede ser, puede ser. Oye, el contrato de 34 millones por temporada que ha firmado CeeDee Lamb tiene 100 millones garantizados. Uh-huh. Evidentemente, para convencer a CeeDee Lamb de firmar este contrato y que no superara, digamos, el de Justin Jefferson, el receptor de Minnesota, tenía o necesitaba traer algo atractivo. Y esto es súper atractivo, Enrique, porque sabemos perfectamente que en la NFL estás hoy, pero quién sabe mañana. Uh-huh. Una lesión, alguna situación, digo, vamos a cruzar los dedos para que no pase, por supuesto, pero, y de todas maneras, si no volviera a jugar CeeDee Lamb, le tiene que pagar 100 millones de dólares, uh-huh, aunque no volviera a jugar un partido en su vida.
Y además, bono por firmar, poniendo su firma, tantos, ¿no? 38 millones, o haciendo el garabato que haga, ajá, 38 millones.
¿A ti te gusta? Digo, entiendo que es una forma de convencer al jugador, de endulzarle el oído, etcétera, etcétera. ¿A ti te gusta ese dinero garantizado? No 100 millones, en general, que haya dinero garantizado.
Pues yo creo que sí.
O sea, no como jugador, sino en la negociación. Es que a mí no me gusta.
¿Por qué no te gusta?
Porque me parece que puede haber cierto conformismo. O sea, ya tengo esta lana asegurada, ya no tengo ni siquiera que pisar el acelerador. A lo mejor algunos sí lo hacen, otros no. No sé, son diferentes formas de pensar de la gente, evidentemente. Pero a mí no me gusta el dinero garantizado.
Pero lo que pasa es que si lo ves desde el otro lado de la mesa, o sea, finalmente son pocos los deportes que tienen tanto riesgo como este.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Entonces,
sí, estoy de acuerdo.
Te revienta la rodilla y además puedes quedar fuera toda la temporada. ¿Sí? O a lo mejor ahora con la cuestión esta de las conmociones, en fin, aunque se ha hecho una serie de modificaciones en el reglamento, ¿cuántos también tienen problemas a largo plazo?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que finalmente, pues ellos son los que exponen el cuerpo.
No, y se necesita para que, sobre todo las superestrellas, para que acepten este tipo de contratos, necesita haber dinero garantizado. Eso es un hecho. A mí en lo particular no me gusta.
Además, estás hablando de que ya es el segundo contrato.
Sí. También, ¿no? Es cierto. Sí.
O sea, los novatos, que también hay muchos, que son contratos de 4 años, una opción de 5 años. Pero ¿cuántos de esos novatos ni siquiera permanecen? Olvídate de los 5 años, los 4 o 3 o 2, porque la competencia es bárbara, uh-huh, de quienes llegan de otros equipos o de las universidades.
Sí, sí, es difícil mantenerse. A mí, de los datos que más me sorprenden de la NFL... pero que, bueno, ya si te pones a analizar profundamente, pues es lógico, es eso de que una carrera dure 2 años en la NFL, máximo 3 años en la NFL. O sea, esas carreras como la de Tom Brady, la de Aaron Rodgers, pues son contadísimas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entre las lesiones y la competencia, pues es bien difícil mantenerse.
No, por supuesto.
Muy difícil.
Y entonces mantenerse. Llegar a un segundo contrato es muy difícil.
Es prácticamente, yo creo que te gusta, un 1% de los jugadores lo lograrán.
No, yo creo que más.
Bueno, a lo mejor un poquito más.
Yo creo que más, pero de todas formas, sí. La posibilidad de tener una campaña, una carrera corta es muy, muy obvia. Y por otro lado, también tienes posiciones que se han convertido en desechables. Uh-huh. Lo que ha pasado con los corredores, aunque también como que se ha reevaluado,
sí,
tantito,
sí, sí, sí,
en los últimos tiempos.
Gracias a McCaffrey, ¿eh?
Pues sí, McCaffrey es uno de ellos, y luego Barkley quiere dar un contrato importante.
El mismo Henry.
Pues sí, Derrick Henry, pero pues ya también está la cuestión del golpeo, y lo hemos platicado otra vez. O sea, ya no tanto es cuánto me puedes dar a futuro, sino cómo llegas en este momento, ¿no? Sí. Con el golpeo que ya tienes en años anteriores.
Fíjate qué chistoso, ahorita que mencionas esto de cómo estás físicamente, me tocó ver una imagen, creo que estaba en redes, estoy casi seguro que estaba en redes, de Dalvin Cook. En su momento, Dalvin Cook fue un corredor importantísimo en la NFL. Uh-huh. ¿Y qué pasó con Dalvin Cook? Que empezó a desaparecer y a desaparecer, hasta que ¡pum! Ya. Ni siquiera supimos de él. Creo que se fue a los Jets en lo último, ¿no?
Sí.
Se fue a los Jets de Nueva York, ya ni le daban el balón, ya ni aparecía. Y sale con un físico impresionante y haciendo unos ejercicios ahí espectaculares. Y él decía que se sentía mejor que nunca. Pues hay que venderse también, ¿no? No es fácil, no es fácil de repente estar en el candelero y de repente que te desaparezcan, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver si algún equipo le lo voltea a ver.
Pues vamos a ver, lo que pasa es que pues obviamente llega talento joven,
sí,
que cobra menos,
uh-huh,
y entero. Entonces, pues yo creo que muchas veces es mejor irte por allá. Y también en muchas ocasiones es mejor invertir en una línea ofensiva. Una buena línea ofensiva, no importa si tienes un corredor veterano o un corredor novato, pues entonces mientras se abran los huecos, por ahí van a pasar.
Sí, de acuerdo, la línea es clave para que triunfen los corredores. Oye, acaban de cambiar a Malik Willis, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
¿Es, Enrique, la del 2022 la peor generación de quarterbacks en la historia?
No sé, yo creo que luego la memoria es flaca.
Ahí está Brock Purdy. O sea, claro. Brock Purdy es el que se salva. No,
bueno, pero Brock Purdy fue, pues, misterio irrelevante, ¿no?
Así es, fue el último.
Exactamente.
Y es el único que ha triunfado. Pero fíjate, es que ya uno,
a ver, refrescame dos, la memoria tres, de esos quarterbacks del 2022.
Cuatro de esos quarterbacks ya ni siquiera están en su equipo original.
Sí.
A ver. Y estamos en 2024.
Claro, por supuesto, son dos
Kenny Pickett.
Ajá. Kenny Pickett, que bueno, pues era la gran salvación de los acereros, que se tardaron demasiado en decirle adiós a Roethlisberger, le pidieron demasiado a Pickett y estuvo 2 años con ellos.
2 años. Y ahora se va a las Águilas de Filadelfia.
Uh-huh.
Ya, adiós, ahí nos vemos, y estará en la sombra de Jalen Hurts, ¿no? Uh-huh. Luego, Desmond Ridder.
Uh-huh.
Le dieron sus oportunidades en Atlanta. Y a final de cuentas ya lo cambiaron a los Cardenales de Arizona.
Pues sí, para que esté detrás de Kyler Murray, pero bueno, tampoco era un quarterback estelar.
Tampoco, estoy de acuerdo. Luego, Malik Willis,
uh-huh,
que estaba con los Titanes de Tennessee, y lo acaban de mandar a los Empacadores de Green Bay.
Sí, que era suplente de Ryan Tannehill,
uh-huh,
y luego pues llega Will Levis, y pues entonces Levis ya es el titular del equipo de los Titanes.
Se fueron otra vez por un quarterback, ¿no? Sí. En el reclutamiento. Y luego, Bailey Zappi,
uh-huh,
el quarterback de Nueva Inglaterra. Él se mantiene con Nueva Inglaterra, pero está...
Ya le dio unas gracias.
Ah, ya.
Ya.
Porque estaba proyectado para ser el número 3, cuello. Todavía peor.
Sí. De hecho, hoy que estamos grabando esto, que es martes, los cortes se los tienen que entregar a las 4 de la tarde, a más tardar de Nueva York, 2 de la tarde de la Ciudad de México. Entonces,
sí, ya empezaron.
Ya le dieron, sí. Ya le dieron las gracias a Zappi.
Bueno, pues entonces...
No, que era el suplente de Mac Jones, y cuando Mac Jones lo tiraron a la basura, pusieron, uh-huh, a Zappi.
Uh-huh.
Y pues no, ahora es o Jacoby Brissett o puede ser May.
El novato. Luego, Sam Howell.
Uh-huh.
Sam Howell ahora fue cambiado a los Halcones Marinos de Seattle.
Pues sí, para que sea suplente de Geno Smith.
Y el único de los, digamos, relevantes del 2022 que llegaron a sonar, que llegaron a abrir partidos en NFL, el único es Brock Purdy,
uh-huh,
que sigue con San Francisco, que es titular con San Francisco y, bueno, se está esperando que le den un nuevo contrato,
¿no? Claro, pero tampoco era el plan, porque cuando él llega era detrás de Trey Lance y detrás de Jimmy Garoppolo.
Sí. ¿Te gustó Trey Lance, por cierto, el otro día?
A ratos sí. O sea, mostró cosas buenas. Sabemos que tiene velocidad, que puede correr,
uh-huh,
metía buenos pases, pero también fueron, ¿qué? 5 intercepciones.
5 intercepciones.
Y además enfrentando a una defensiva que no es la titular. Entonces, ya cuando vienen los partidos de veras, cambia todo completamente.
Uh-huh.
pues la verdad las cosas que no, creo que no hay elementos como para juzgar.
Qué difícil es la pretemporada, porque realmente tú puedes tener una actuación sobresaliente, un poco lo que le pasó a Bo Nix con los Broncos de Denver, uh-huh. y ya cuando empieza la campaña regular, pues es una historia totalmente distinta. Y ya vas contra los titulares de todos los equipos, contra las estrellas, y te cambia el panorama por completo, ¿no? Yo sí pienso, digo, evidentemente necesitas ver en acción a tus nuevos jugadores, sobre todo a esta gente joven, la necesitas ver en acción, para eso es la pretemporada, pero sí es medio engañosa.
Sí,
la verdad. A mí me gusta, me parece que es muy bueno como corredor. Es muy bueno.
Pues sí, y Dallas está escaso de corredores. Pero
es muy bueno, Henry.
Sí, pero su punto principal es pasar el balón, no sí, correrlo.
No, estoy de acuerdo. Y necesita ser mucho más consistente y que no te intercepten 5 veces. O sea,
claro, ahí, claro.
Sí, no, un juego en el que te intercepten 5 veces está perdido.
Claro, y además pues, él vamos, va a ser titular. Quiero decir, Dak Prescott va a ser titular.
Sí.
Y no creo que le den por cierto contrato en este momento a Dak Prescott. Yo creo que se van a esperar a que termine la temporada de ver qué pasa. Pero bueno, Lance será el 2, quizás. Sí, yo creo que el 2. Y tendrán a Cooper Rush como número 3.
Como el de emergencia.
Exactamente.
Porque hay que recordar que el quarterback número 3, ese está ahí, pero no puede jugar a menos de que haya una lesión, ¿no?
De que haya 2 lesiones.
Bueno, de hecho, 2 lesiones. Pero bueno, que esté habilitado para jugar. Ajá. Uh-huh. Solamente si el quarterback que inició el partido queda fuera de circulación, ¿no? Pues 5 de septiembre, Henry, arranca todo.
Sí, sí, sí. Kansas City-Baltimore es un buen partido.
Muy que, por buen cierto, partido.
Oye, qué partido. Cosa, le acaban de dar un contrato a los hermanos Kelce uh-huh. por el podcast que hacen. 3 años. ¿Cuánto crees?
¿Cuánto?
Yo te estoy preguntando.
3 años. 3 años, 3 años, pues... $3 millones?
No, más.
¿$10 millones?
Más.
No manches. ¿Cómo? ¿Por un podcast? $20 millones.
Más.
¿$30 millones?
Más.
¿$50 millones?
Más.
¿Serio? ¿$100 millones?
100 millones.
O sea, 50-50. ¿Sí, verdad?
50 y 50. Y aquí el güey de Chava no nos trae ni agua.
No, ¿sabes qué, Chava? Vete al carajo. Ahora sí. Oficial, esto se acabó hoy.
100 millones por 3 años a los hermanos Kelce.
Es cierto.
Sí.
Wow. ¿Qué? ¿Y todo para saber chismes de Taylor Swift?
Y tú sí, cosas de esas. Efectivamente.
Qué bárbaro.
Sí, 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 sí. Que, por cierto, ya en la página Rosa estaba escuchando una entrevista con Joey Votto, uh-huh. ¿no? que va a entrar al Salón de la Fama, muchísimos años, 16, 17 con Rojos de Cincinnati, y luego pues estuvo tratando de hacer el equipo de Grandes Ligas de los Azulejos de Toronto ese año, estaba en sucursales, finalmente, bueno, pues ya, él dijo, ¿saben qué? Ya, ahí nos vemos. Uh-huh. Él estaba así como que interesado en Taylor Swift, pero le ganaron el mandato.
Ah, Joey Votto también quería participar.
Sí, le dije, así que gracias por participar. Ajá. Pero 100 millones. Y en otra qué nota barra. De la farándula.
No, no, nada más, espérame. Porque vamos aquí a negociar con el güey de Chava.
No,
o sea,
no hay forma.
No, bueno, sí, cómo no, Henry. A ver, Chava, ¿estás escuchando? Estás escuchando. Bueno, si traemos aquí a Tania Burak a dar exclusivas de espectáculos, así como Kelce suelta la papa de Taylor Swift, ¿habrá algún incentivo?
Sí, seguramente un frutzi y un gansito.
Depende de Easy, dice el idiota.
¿Qué? Bueno, que por cierto, próximamente diremos bienvenidos una vez más a nuestros amigos. De...
Ay, Dios santo. Hasta no. todos medio.
Sí, no.
Pero bueno, ya nos mandó a hablar.
Oye, no, será lógico. Van a hacer una película de John Madden.
Uh-huh.
Sí.
Oye, pero el protagonista como que no...
Nicolas Cage.
Como que no hace mucho clic con John Madden,
pues
¿no?
Pues no, digo, habrá que ver cómo lo... Los prostéticos y todo
ajá,
esto.
Ajá.
Y luego, pues no sé si realmente trata de imitar la voz de Madden. Pero tengo entendido que va a ser, digamos que no la vida como tal de Madden... sino que va a estar alrededor de la época en la que crearon este juego, el videojuego.
Ok. O sea, ya ni siquiera como entrenador.
A lo mejor la recta final o algo así.
Sí. Pero no duró muchos años como coach, ¿eh?
No, fueron pocos, fueron como 10 años.
Sí, fue poquito.
O sea, y además Madden pues se hizo 3 carreras de Salón de la Fama. Uh-huh. O sea, como entrenador, uh-huh, como comentarista y con la cuestión de los videojuegos.
Exacto.
Entonces sí tengo interés en ver esto, ¿no?
Sí. Digo, no es que me caiga mal Nicolas Cage. Me parece que ha hecho buenas películas. De repente como que tuvo una transformación ahí muy especial en su...
Sí,
en
muy,
su...
muy, muy, muy oscuro, ¿no?
Sí. Pero como que yo no lo veo como John Madden, sinceramente. Pero bueno, a ver, como dices, a lo mejor hacen ahí una transformación interesante en su en la caracterización. Lo que sí, John Madden es uno de mis personajes favoritos del NFL, uh-huh, sin duda. Y ese equipo de los 70s de los Raiders, para la gente que no tuvo la posibilidad de vivir en esos años, yo les recomiendo que le echen una leída a diferentes libros que hay, el libro de Madden, el libro de Ken Stabler, no sé si haya alguno más que exista de los Raiders, de aquellos malosos, pero vale la pena porque eran unos auténticos personajes. Era otra época de la NFL, por supuesto, ¿no? Y había un par de ahí que eran unos cerdos, pero tremendos, esos no eran malosos, eran unos cerdos. El Jack Tatum, sí, era un salvaje.
Pues él fue que, salvaje, vamos, no lo buscó así, pero dejó paralítico a Darrell Stingley de los Patriotas.
Exactamente, el número 32 era un golpeador brutal y el otro George Atkinson. Uh-huh. Eran dos que, la verdad es que ser receptor del equipo rival les daba pavor meterse ahí con ellos, ¿no?
No, Ted Hendricks, ¿no? La garza enojada.
Sí. Pero el equipo tenía personalidad y tenía muchas figuras. Por supuesto, el maestro Stabler para mí, pues mi máximo ídolo, pero estaba Fred Biletnikoff, y estaba Cliff Branch, y estaba Marv Banigan, y estaba Pete Banaszak, uh-huh, y estaba George Blanda como pateador, ya en ese entonces nada más como pateador. Era un equipo que tenía una...
Estaba Gene Upshaw,
claro, bueno,
Art Shell, y todo empezando con Al Davis, que era el dueño, uh-huh, y que era, digamos que... la rebeldía hecha persona y esa rivalidad que tenía con la NFL,
con Pete
Rosell, que era el comisionado de la liga.
Exactamente.
Y era un equipo ganador. Ahora, pues ya no son ni ganadores ni rebeldes.
Sí, ya regresarán buenas épocas. Tarde o temprano.
¿Primero Dallas o primero Raiders?
Híjole, Dallas. ¿Qué más quisiera yo que los Raiders ahorita estuvieran como Dallas?
Sí.
Por lo menos, claro, Enrique, ganar no, 12 juegos.
Haciéndole un homenaje a nuestro admirado Roberto Hernández.
Ajá.
No pasa nada.
Pero por lo menos ganan 12 juegos en la temporada regular.
Pues sí, sí.
Pues, es muy frustrante que ni siquiera llegues
a... Ahí te dan de comer en la boca durante la temporada y sí. Y ya después... Pues
nada.
Te dan hígado encebollado.
Da igual. No manches. ¿No te gusta?
No. Francamente no.
¿Eso es lo que menos te gusta de comer?
Sopa de haba.
¿Sopa de haba? ¿Por qué?
Pues la hacía mi mamá y francamente, digo, perdón, pero no sé si era la forma en la que la hacía o qué, pero era de...
¿En
náuseas?
¿Serio?
Náuseas. Wow. Y una vez que de plano, ¡te la cenas! Y me la cumplieron. Y entonces ahí yo cenando la sopa de haba, mano.
O sea, no comiste, pero te la cenaste.
Así que a huevo.
No, man.
Sí, no, es un trauma.
No, es un trauma.
Así de... Oh.
¿Las calabacitas?
Sí.
¿Sí te gustan?
Sí.
Déjame ver qué otra cosa no me gusta. ¿Comes verduras, verdad?
Sí.
¿Qué? ¿Cuál?
Nopales.
¡Ah, sí, nopales!
Sí, no son de mis favoritos, pero no tengo
pero
problema.
Pero te lo como, no sabe a nada.
Sí.
Los nopales pero, no
bueno,
saben
luego,
a nada.
Es que son medio babosones algunos.
Ah, ¿quién habla, Henry?
Ah.
¿Quién es?
¡Compadre!
¿Chente?
¡Hola, compadre!
¿Cómo estás, compadre?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí recibí una llamada de don Vicente Zarzuela.
¡Saluda, Chente! ¡Saluda!
Estoy grabando un podcast con Toño de Valdés que te está saludando, compadre.
Ah, ¿qué tal, mi Toño de Valdés? ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, mi Chente? ¡Abrazo!
Igualmente, con mucho cariño.
Oye, ¿y estás viendo el Abierto de Estados Unidos o qué?
No, mire, les hablo nada más para informarles que acaba de ganar la Renata el primer round del US Open.
¡Ah, qué buena onda!
¡Ah, qué buena onda! ¡Qué buena onda, compadre!
Politita ganó su primer round.
¡Wow! ¡Qué buen resultado!
Sensacional. Y ojalá llegue un poquito más lejos, compadre. Que Renata es es nieta de tu hermano.
Es sobrina nieta mía.
Uh-huh. Exacto, exacto. O sea, uh-huh. es nieta de tu hermano.
Exacto, sí.
Sí. Oye, qué bien, compadre. Me da mucho gusto. Gracias por decirnos. Y pues seguiremos a Renata como siempre.
Órale, compadre. Gracias. Un saludo muy cariñoso a los dos, ¿eh?
Abrazo, Chente.
Nos vemos.
Bye.
6-1, 6-4. Aquí estoy viendo ya el resultado. Le ganó a la francesa García.
¿Será Caroline García?
Ahorita te digo quién.
Porque si es Caroline García, pues es una tenista que lleva un buen rato en el tenis.
Pues es C. García.
Sí, debe
entonces,
ser ella.
Entonces sí, debe ser.
Sí, que ella llegó a venir aquí a México, al torneo de Monterrey.
¿Ah, sí?
Que llegó un repunte importante y que no ha podido, digamos que definitivamente, dar el do de pecho, como dirían los elegantes. Pues, pero sí, entonces es una gran victoria.
Pues la atendió en dos sets, ¿eh?
Sí, y además, Carolina García, la número 28 en la siembra del torneo.
Es correcto, estaba sembrada.
Sí, 6-1, 6-4. Gran victoria de Renata, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Felicidades a Renata y a toda la familia Sarazúa. Ya imagino estar feliz, gente.
Sí, 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 sí.
Es número 30 de la WTA, Caroline.
Sí, es una gran, gran, gran victoria, ¿eh?
Qué bueno, qué padre.
Gran victoria.
Qué padre. Felicidades a Renata y ojalá que pueda seguir avanzando. Obviamente es un camino durísimo, pero es un resultado muy bueno, muy bueno. ¿Algo más de NFL, Henry?
Pues sí, lo de... déjame, por aquí tenía otra cosa. Pues ya se me olvidó. Pero bueno, creo que era... ah, lo de Juju Smith-Schuster.
Idiota.
¿Qué?
Dice, por eso no ganan los millones, porque se les olvidan las cosas. Dice.
No, no. Tenemos productores que preparan los programas. Uh-huh. Inútil.
Qué bárbaro. Qué vergüenza de estos.
Juju Smith-Schuster, que hace un par de años Kansas estaba City. Con los jefes, que fue fundamental para que ganara el título, se fue a los Patriotas y ahora está de regreso uh-huh. con el equipo de los jefes de Kansas City, que entre sus cortes, de este martes, pues le dieron las gracias a Tony.
A Kadarius Tony, que fue una primera selección colegial de los Gigantes de Nueva York.
Sí, y que no lo hizo mal en un principio, no, pero la campaña anterior fue fatal.
No, y además es medio conflictivo, Enrique. Sí. Es un cuate que siempre anda metido así como en rollos muy extraños, pero va a agarrar equipo, vas a ver. Kadarius Tony va a agarrar equipo, estoy seguro. Vamos a ver quién se anima y se lo lleva. Pero sí, como dice Juju, está ahora de regreso en Kansas City. Y yo me pregunto, Enrique, ¿qué pasa con estas megaestrellas como Juju? O sea, con Pittsburgh era así como que, ¿no? El figurón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Por qué pierden efectividad? ¿Por qué pierden confianza? Los golpes los van minando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos jugadores de repente, pum, se vienen para abajo?
Yo creo que muchas veces inclusive es el asunto este de pues el dinero que reciben y que se pierden. También hay algunos así. O sea, que batallan toda su vida para llegar a ocupar una posición uh-huh. y que ya después sienten, ya llegué. Y pues no es así. Dejan de entrenar, dejan de concentrarse.
O sea, ya no pisan el acelerador.
Yo creo que tiene algo que ver en ese sentido. Yo creo que sí.
Pues mira, vamos a ver qué pasa con Juju Smith-Schuster ahora ahí en Kansas City de regreso con Patrick Mahomes. Oye, a partir del 8 de septiembre, las transmisiones de Televisa de la NFL.
Sí, vamos a darles ya todos los detalles la semana próxima en nuestra siguiente edición del podcast.
Que su servidor no estará presente.
Ah, que te vas a tirar el dinero.
No, ¿cómo crees tirar el dinero? ¿Qué te pasa, Henry?
Pues,
de descanso.
¿A dónde?
A Las Vegas.
A tirar el dinero.
O sea, espero que no. Espero que no. Espero regresar aquí y decirles, ¿saben qué? Ahora sí, ¡pum!
¿Perdí cuánto?
No, ¿qué te pasa? No. Mira. ¡Pum! ¡Le pegamos!
¿Le pegaste al gordo?
¡Al jackpot! Sí, ojalá.
No, bueno. Fíjate que ahora que fuimos a París y todo esto, a los Olímpicos, pues me tomé unos días.
Ahí está.
Y pues nada más es bajar uh-huh. y llegas a Mónaco.
Sí.
Que pues, ya estás ahí, dices, pues voy. Y ya que estás ahí, dices, pues hay que ir al casino.
Claro.
¿Qué cosa? Pero no tanto dentro del casino, sino afuera del casino. O sea, llegaban los Rolls Royce, los Bugatti, los Lamborghini. El coche más furry era un Ferrari. Dices, ¿qué cosa?
Y seguro estaban buscando mesas baratas, ¿no?
No, pero impresionante. Y una cosa verdaderamente impresionante. Y además, pues, es uno de los grandes atractivos de Mónaco, en este caso, esta sección Monte Carlo. Uh-huh. Y pues sí, ahí entré y dije, pero pues, es que no, a mí no me llama la verdad la atención jugar. Y entonces ya pagas tus, creo que eran como 19 euros.
¿De entrada?
De entrada.
Ah, cobra la entrada.
Cobra la entrada, por supuesto. Bueno, y te cobran hasta las bebidas y todo.
Sí.
Eso sí, te regalan un como que vouchercito de 10 euros. Que es lo que te cuesta una bebida. Uh-huh. Y bueno, pues Natán me dijo, pues a él le gusta la jugada. Y entonces yo dije, puta, ya estoy aquí, ¿qué voy a jugar? Entonces vi que estaba jugando Texas, que te gusta, por cierto, esa cosa, ¿no?
No había caballitos.
No había.
Es lo único que le gusta a Enrique, los caballitos.
Pero dije, bueno, ya estoy aquí.
Ajá.
Y había, o sea, bueno, estaba para jugar Blackjack, desde luego.
Uh-huh.
Que hasta eso la entrada no era tan cara como en otros lugares, como ponen en Las Vegas, luego de 15, 20, 25 dólares. Aquí el mínimo era, creo que era de 10.
Ah, pues estaba bien.
Digo, era por la mañana. Bueno, no por la mañana, como las 4 de la tarde.
No, pues bastante.
Me imagino
bien.
Que ya más tarde lo ponen
lo
más
suben,
caro.
Lo suben, sí.
Y estaba, pues, la ruleta. Y entonces dije, bueno, pues voy a jugar. Y entonces dije, bueno, mi límite, porque no me gusta. Dije, bueno, 100 euros. No, hombre, no me duraron ni 15 minutos. Adiós, me pelaron.
¿Y a Natán cómo le fue?
Pues en la ruleta mal. Pero luego en el Blackjack
¿se recuperó?
Más o menos bien se recuperó algo y ya llegó un momento en que dijo, bueno, ya adiós. Pero pero sí es un negociazo, pero digamos que valió la pena por la experiencia de estar ahí.
Claro.
Y luego ya sales del casino y digo, Mónaco es tan chiquito, está todo alfombrado, es tan chiquito que está todo alfombrado.
No manches.
No, digo, no es cierto. Pero o sea, ya entre tráfico y entre gente que iba por ahí, o sea, la gente estábamos ahí parados viendo pasar los coches. Que además tiene la posibilidad de rentar algunos. Entonces uh-huh. había algunos que nada más para sentirse millonarios rentaban un carrazo. Uh-huh. Exacto. Pero además era como desfile. O sea, iban a uno por hora. Uh-huh. Digo, mucho tráfico. Y otros que se veía que pues, eran los dueños del coche. Pero qué cosa. Sí. Impresionante. Ahora, sí, la verdad es que Mónaco te da pues, para uno o dos días y ya.
Y ya. Sí, estoy de acuerdo, pero sí, es uno de los grandes atractivos. Lo que no sabía era que cobraban. Yo nunca he ido, uh-huh. pero yo no sabía que cobraban por la entrada. Sí, me llama la atención.
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Y había maquinitas o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, había maquinitas. Ahí la gente ya sabes, como autónoma, automata de... O sea, parecen poseídos.
¿Y si le pegas al jackpot, qué?
Ay, el típico, ay, no me voy a levantar porque ya calenté la máquina. Es una de las estupideces más grandes de la historia. No, no puedo dejarla. Ya vámonos. No, no puedo dejarla. Es una tontería.
Es una tontería.
Porque además, ni siquiera viene el factor suerte. Que otra cosa que me decía Natán sobre la cuestión del blackjack, me dice, es que no me gusta, es que es el famoso, la revolvedora automática.
Ajá.
O sea, él le gusta, dice que hay mayor oportunidad si es que no revuelven los paquetes manualmente.
Bueno, y además, y hay otro, Enrique. En algunos casinos lo que hacen ya es tener como 8 o 9 paquetes de cartas. Uh-huh. Entonces es un montón de este tamaño, ¿no?
Sí.
Gigantesco.
Sí.
Y ahí sí, para los que cuentan, uh-huh. pues que cuenten ovejas, ¿no? Porque no hay forma de contar cuando hay 9 decks o los que sean.
Sí, está muy complicado.
Es muy complicado.
Pero bueno, sí había maquinitas. Y había una que si jugamos un ratito, nos entretuvimos bastante. Maquinita de ruleta, pues.
Ah, también. Ah, bueno, claro.
Sí, estuvo divertido. Igual, pues terminamos perdiendo.
Pero sí te sentaste en la mesa a jugar o no.
Ruleta sí.
Por eso, pero en la mesa a jugar no.
No, Blackjack.
Texas o lo que fuera.
No, Natán sí. Bueno, que yo estaba ahí junto a una, no sé si era asiática, que se ve que le sabía. Y luego junto se sentó una chava que no sabía. Y entonces a los que sí saben, ¿cómo le revienta? Porque en eso pide una carta cuando, según esto, no debía pedir.
Como si les mentaras la madre.
Exacto, sí, y entonces sí, pues sí, descompones sí. La repartición de las cartas,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces una que no le tocaba a ella, me tocaba a mí, ya sabes, ¿no? Y entonces sí, estaban así con que, puta, a ver, ¿a qué hora se va esta señora?
A mí, justamente por eso, a mí no me gusta jugar blackjack. Además de que muy rápido, ¿no? Pum, 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 cha, 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 no me gusta. Pero sí me gusta el Tricar, por ejemplo, sí me gusta el Texas, sí me gusta el Crazy Four, ese tipo de juegos sí me gustan, pero el Blackjack no me emociona.
Sí, yo estaba esperando a ver si había una mesa de para jugar manazo, pero pues no había.
Bueno, no hay de manazos, pero sí hay una cosa que se llama War.
¿War?
Guerra.
Ajá.
Es una carta y una carta. 10, 8, ganaste. 7, 9, gané. Tan, tan. Así
y
es.
Si empatan, pues no pasa
si,
nada.
Si ya, empatan, se queda la apuesta.
Ok.
Se llama War. Lo vas a encontrar en todos los casinos de Las Vegas.
No, pues yo visito tanto los casinos.
Bueno, pero sí, ibas mucho a Las Vegas
o
antes.
O sea, ahí están, ahora sí voy a ganar. Y entonces, es como para salir a la gente y llevarlo a la calle. Sacarlo a la calle, mira. ¿Ves todos estos casinos? Los construyeron con la lana de idiotas como tú, que pensaron que iban a ganar.
Bueno, y estamos contentos de que los hayan construido. Gracias, muchachos.
Entonces, la semana que entra no viene.
No. Okay. Pero bueno, entonces arrancan las transmisiones de Televisa el 8 de septiembre.
Exacto, el domingo, ya la semana que entra sin Toño, les daremos todos los detalles de cómo está la cosa, pero estaremos transmitiendo a través de Canal 5, de Canal 9, tendremos Blitz, el Mister Aficionado. Pepe Segarra se llevó el partido de aficionados.
¿Se lo llevó?
Sí, ya no.
¿Se lo llevó?
Porque ya no hay aficionados.
Afortunadamente no se llevó la promoción de Easy.
Exactamente, pero bueno, digamos que ese partido que se pasaba por aficionados, que pues ya no hay, entonces ahora será por VIX.
Pero va a haber.
Va a haber
va a haber un
otra
partido,
alternativa.
Una alternativa.
A las 11 de la mañana, partido completo, y estaremos transmitiendo Blitz, y había algunas otras ocasiones que será, falta todavía detalles, pero bueno, pues a lo mejor tendremos dos partidos en Canal 5 y tendremos partidos ya cuando la campaña se está acabando, que hay juegos en sábado, entonces también tendremos partido en sábado, además de los domingos, ya daremos todos los detalles la semana próxima.
Perfecto, Henry. Ya, Chava dice que faltan, no, bueno, está bien, 5 minutos para terminar el programa.
¿Cinco minutos?
5 minutos porque... Dice que los muchachos se tienen que, no sé si cambiar de staff o tienen que irse a otro lado.
Que ellos nos lo digan, ¿qué van a hacer después?
Tricolor al día.
¿Tricolor aquí? Sí.
Tricolor al día aquí y los muchachos de cabina.
A la.
Misión Europa en el
¿Cómo A. ¿Cómo que se van a la?
¿Se van a la?
Al estudio A.
Sí. Bueno, muy rápido, para que no se vayan.
Tricolor al día, ¿a quién le importa? Es que Javier Aguirre llega a dirigir la selección. No, hombre, qué noticia. Apenas es la tercera vez.
Ya ves, Chava, lo que me estabas preguntando hace rato. Ahí está la respuesta.
¿De qué?
¿No te dijo ese güey?
No.
¿No le dijiste? Ah, pues le voy a dar la exclusiva, fíjate. Quiere Chava que hagas un podcast de la selección mexicana.
¿Yo?
Ahí está la reacción, Chava. Ahí tienes la reacción. Henry, Dani Jansen hizo historia el lunes.
Sí.
Increíble. Juega en el mismo partido con los dos equipos, con Toronto y con Medias Rojas de Boston.
Está interesante. 26 de junio. Partido de Toronto contra Boston, segunda entrada, con Dani Jansen bateando, por cierto.
Sí.
Segundo inning, suspende por lluvia. Y 65 días después, el partido se reanuda, pero lo que pasa es que el 27 de julio cambiaron a Jansen de Toronto a Boston. Y Alex Cora, el manager de Boston, dijo: hagamos historia. Y entonces, y además el catcher que tenían los Mediarrojas de Boston ya no está con el equipo. Y entonces pusieron a Dani Jansen. Lo interesante, lo que lo hubiera hecho más interesante es que Varsho, que entró a batear como emergente por Danny Jansen, por obvias razones, por el equipo de Toronto.
¿El Danny Jansen de Toronto?
Exactamente. Que hubiera entrado a batear con dos strikes, porque entró a batear con un strike, o sea, 0 y 1. Uh-huh. Entonces, la cuenta no era para Jansen, sino para el bateador emergente. Pero si hubiera tenido ya par de strikes y lo hubieran ponchado, entonces hubiera sido ponche para Jansen, cachado por Jansen.
Y sí se ponchó, ¿eh?
Sí, se pero ponchó, pues, no se dio.
Pero fue para el bateador emergente.
Exacto.
Y además, qué curioso, porque se poncha y se va el corredor al robo de la intermedia, tira a Jansen y estuvo a nada de cometer error. O sea, la pelota se fue al jardín, pero el llegó barrido el corredor y ya se quedó en segunda. Pero hubiera sido como un remate también, ¿no?
Y ahora, bueno, le tocó estar del lado perdedor a Jansen porque ganó Toronto 4-1.
Sí, exactamente, 4-1 a Toronto. Y pues sí, ganó y perdió, a final de cuentas. Y bueno, mucha gente recuerda lo de Mauro Ruiz.
Sí.
Que como pitcher, en 1963, en Liga Mexicana, Mauro era pitcher de los Tigres Capitalinos. Uh-huh. Y luego estaba lanzando un partido que se tuvo que detener por falta en el fluido eléctrico.
No habían pagado la luz.
Se fue la luz. Se fue la luz. Y lo cambiaron de equipo. Uh-huh. Y llegó a Puebla. Era Tigres Puebla ese partido. Lo cambiaron a Puebla. Y curiosamente, cuando lo cambian a Puebla y se reanuda el partido, el que lanza es Mauro Ruiz. Y terminó ganando y perdiendo ese partido.
Sí, no, increíble.
Increíble, porque además tú dices, a ver, pero explícame cómo se pudo haber dado. Porque, a ver, si cuando estaba lanzando Mauro con los Tigres, estaban ganando los Tigres, pues ya no podía perder Mauro, ¿no?
Porque era otro pitcher al que le...
al que le daban la vuelta. Ajá. Luego, si Mauro era el que estaba perdiendo el juego con Tigres, entonces el que estaba lanzando de Puebla era el que, pues, tenía que ser el ganador, y no Mauro. Uh-huh. ¿Y sabes cómo fue?
¿Cómo fue?
Salió del partido Mauro, ganando Tigres 3-2. 3-2 ganando Tigres, él lanzando para Tigres. Pero dejó dos hombres de herencia. Y esos dos hombres de herencia, con el nuevo pitcher, semanas después, esos dos hombres de herencia anotaron. Ya lanzando Mauro para Puebla, o sea, ya siendo anunciado Mauro como el pitcher de relevo de Puebla, y esas dos carreras entraron y fueron a la contabilidad de Mauro con Tigres. Por eso perdió y ganó el partido.
Pierde con Tigres y gana
con Puebla. Y gana con Puebla, sí.
No, eso es increíble.
Increíble, increíble. La verdad, son de esas cosas rarísimas que pasan. Oye, Henry, y recordarle a toda la gente que nos sigue en los Estados Unidos que tenemos, bueno, dos cosas muy importantes. MLB en vivo, uh-huh, los martes, y MLB...
semanal.
Semanal, todos los sábados.
Exacto. Los martes es 9 de la noche, tiempo del este, uh-huh, 6 Pacífico, 8 del centro, en donde por espacio de un par de horas estamos con ustedes y vemos la actividad de lo que sucede en todos los parques de pelota, siguiendo también puntualmente a los peloteros latinos. Y la verdad está muy bueno porque es la recta final de la campaña. Ya para cuando ustedes escuchen esto será la segunda ocasión que lo hicimos. La primera vez, la verdad, estuvo muy entretenido.
Muy divertido.
Con la verdad es que estuvo muy padre. Así es, con Dani Nora también. Y luego los sábados estamos a las 3 de la tarde, hora del este, con esta recapitulación de lo que ocurrió en la semana y, bueno, también básicamente del viernes, ¿no? Ahora que están tan interesantes las carreras divisionales y también por los boletos de comodín. Y ese programa del sábado se transmite en México el domingo, 10 de la mañana.
Uh-huh. En TUDN.
En TUDN, espero que no me cambie la jugada.
Bueno, pero así fue la semana
pasada. Así fue el domingo pasado.
Sí, sí.
Muchas veces no sabemos qué pasa.
O sea que, ¿ya te fijaste?
¿Qué?
Controlamos TUDN, Henry. Porque hicimos horas del maratón.
Horas de la maratón de la Ciudad de México, sí.
Y luego el programa de béisbol.
Ajá.
Y luego acción.
Sí.
Y luego la jugada.
Y en medio 500 partidos de fútbol.
Bueno, pero bueno. No, bueno, no, nada más hubo uno.
Ah,
domingo, nada más hubo.
Nada más hubo. Pero no hubo que de la liga no sé qué, de la de extinción, ¿no?
No, ya no nos transmitimos.
Ah, ¿ya no pasamos la liga de extinción?
No.
Bueno,
ya
pues,
no.
Pues ni modo. Oye, y lo de Babe Ruth de su jersey.
¡Uy, qué bárbaro! Sí, fíjate que yo tengo, la verdad, la ilusión de algún día, pues hay... por alguna casualidad que se presente del destino, de repente tener algo, No que valga tantos millones de dólares, ¿verdad? Pero sí que sea una cosa realmente valiosa, ¿no?
¿Cuál es el artículo de memorabilia que tú digas? Bueno, no sé si es el más caro o es el que tiene mayor sentimiento para ti.
Yo creo que el más caro es una casaquilla de Manolete. Yo creo. Yo creo que esa era de mi mamá y me la regaló. Mi mamá era súper aficionada de Manolete, aquel torero de Manolete. Murió en
los 40, ¿no?
En los 40 o 50. No recuerdo bien, pero...
¿Él no estuvo en el cartel de inauguración de la Plaza México?
Sí,
sí. ¿Sí, verdad?
Sí, sí, exactamente. Y era todo un personaje en esa época, todo un personaje. Y mis abuelos lo conocían muy bien, muy bien. O sea, iba a comer a la casa cuando venía a México y etcétera, etcétera. Y mi mamá, que era una niña en ese entonces, pues le insistía mucho en que le firmara. Entonces le regalaba fotografías y todas se las firmaba. Bueno. Entonces tenía un bonche así de fotografías firmadas por Manolete. Entonces a ver dónde estén, pero ahí me regaló una. Y la casaquilla. Que además tiene gotitas de sangre.
Sí, 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 pues obviamente del pobre toro.
Pensamos que es del toro, por supuesto. No, no de Manolete, pero no sabemos. Pero yo creo que es Henry. Yo creo.
¿Y la más querida?
Ah, la del maestro.
¿La de jersey? El jersey de Ken Stabler.
Sí. Junto, yo creo que está parejito el maestro de Stabler y Fernando Valenzuela. Esas dos. Sí, pero eso por mis ídolos, ¿no? Pero yo creo que, mira, la de Pelé, por ejemplo, seguramente con el paso de los años, pues va a valer un billete. La de Maradona, que también ahí está, pues también va a valer una lana. Pero como la de Ruth, no.
No, 24 millones de dólares.
Qué locura. Pero ya empezó a poner la música este güey.
Pues te esperas.
Originalmente, ¿en cuánto lo habían vendido?
No, lo que pasa es que creo que ya es la tercera o cuarta vez que cambia de manos. Pero la más reciente había sido 2005, hace 19 años, que se vendió en $940,000.
Imagínate, de $940,000 a 24.
Lo que pasa es que en ese tiempo se sabía que era de los 30s, pero no se sabía exactamente de cuándo. Y lo que le da un valor todavía mucho mayor es que a través de fotografías y de tecnología se logró autentificar. ¿Sí está bien dicho?
Sí.
Bueno, se logró autentificar que es del juego 3 de la Serie Mundial en contra de los Cachorros en el Wrigley, en donde pues aparentemente con el bate está señalando hacia Jardín Central. Y hay una serie de leyendas, o sea, no sabes si en realidad le estaba diciendo algo al pitcher o estaba volteando así con el bat, pero estaba volteando hacia la caseta. Pero bueno, la leyenda y lo que todo el mundo quiere creer es que estaba apuntando para Jardín Central y para allá voy a mandar la pelota.
Que anunció un home run.
Exactamente, y viene el lanzamiento y home run. Además fue el último home run que tuvo en Serie Mundial. Y lo de las fotografías, es que las letras y todo eso las cosían a mano en aquella época. ¿No? Entonces había pequeñas diferencias entre uno y otro, y los ojales y los botones. Entonces con estas fotografías de ese partido, dijeron, ah caray, esto macha perfectamente, y sí es. Y por ello es que quedó en $24 millones.
Se disparó a 24, ¿se imaginan nada más? Ni siquiera está firmada, ¿verdad?
No.
Manches, ni siquiera firmada.
Sí.
O sea, porque yo entendería una firmada por Babe Ruth. Ah, caray, pues sí. No está firmada nada más porque se dieron cuenta de que era.
No, pero desde un momento histórico.
No, claro, por supuesto, pero híjole, 24. Se disparó de 1 millón a 24 millones.
Pues sí, y recientemente se había vendido también una tarjetita de Mickey Mantle del 52 que estaba en perfectas condiciones en $12 millones.
Sí, no manches, ¿no? Qué locura. Tampoco firmada.
¿No?
Tampoco firmada. ¡Ya, chava!
Bueno, ya.
Ya, ve. Hasta ahí, hombre, le escuchas, ¿no?
No, mira, para la gente que ve esto y los que lo escuchan. Yo por eso no uso chicha. Para no escuchar las estupideces que dice Chava.
No, ya sé que no estás diciendo nada, pero pusiste tu música y cada vez la vas subiendo más. Así nos cortan.
Sí.
Sube la música, baja el micrófono nuestro y se acabó.
Y hay mucha gente que, por cierto, dice que es una falta de respeto.
Es una falta tremenda, de respeto. Tremenda. Este peladazo, por supuesto. Pero bueno. Y además, hay una disculpa, dice el güey.
Pero sabes que ya... Ahora sí que no porque lo diga él, sino porque tenemos que hacer algo ahorita. Entonces
bueno, nada más rapidísimo, Henry. Sí. Ahora que estábamos hablando de este movimiento de CeeDee Lamb, etcétera, etcétera, los cambios, las contrataciones, ¿cuál es, así que te venga a la memoria rápido, el peor cambio que recuerdes de cualquier deporte?
Pues es que hay uno que es obvio, y ahorita que estamos hablando de Ruth.
Sí, pero que no sea el de Ruth.
Algún cambio.
Sí, porque a Ruth lo cambiaron los Medias Rojas de Boston a los Yankees de Nueva York a cambio de X cantidad muy baja, aún para esas épocas muy baja, porque el señor dueño de los Medias Rojas quería poner una obra de teatro.
Era empresario teatral.
Él quería poner una obra de teatro y dijo, híjole, ¿de dónde saco lana? Pues vendemos al señor. Y vendió a Beirut. Y nació la maldición del bambino.
Sí. Yo no sé si es uno de los peores, es difícil, la verdad. Lo de McCaffrey, ¿no? Que sale de Carolina, se va a San Francisco.
Bueno, puede ser, muy no. reciente.
Qué bueno, también es cierto que con Carolina no tenía armas y sí las tiene con San Francisco.
¿Tú sabes cuál me o sea, yo pensé en el de Ruth también, sinceramente, pero después pensé en Elway, en John Elway.
Pues pero no fue cambio como
no
tal.
No les quedó de otra, tuvieron que cambiarlo. Claro que sí.
Bueno, sí, pero...
Sí lo cambiaron.
Lo que pasa es que Elway dijo, si me seleccionan los potros de Baltimore,
me voy
no
Yankees.
Me voy con ellos.
Me voy a Yankees.
Me voy a jugar, sí, porque ya, además ya había estado en un campo de entrenamiento con los Yankees de Nueva York y uh-huh. tenía habilidades. Uh-huh. Y entonces, los potros dijeron, bueno, pues de que se vaya a Denver, a que me quede con las manos vacías, pues que se vaya a Denver y me den algo. Uh-huh. Pero no sé, es algo, también se dio con, a la gente no se acuerda, Eli Manning.
También,
Eli Manning fue seleccionado claro. por los Cargadores de San Diego.
Sí, 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 sí.
Y él dijo, yo no quiero. Y entonces se hizo ahí el cambio y entonces Philip Rivers pasa de Gigantes a San Diego. Uh-huh. Eli se va a Nueva York.
Sí, exactamente. Y otro, el de Roberto Clemente, que originalmente pertenecía a los Dodgers de Los Ángeles. Uh-huh, uh-huh. Ese es otro que también fue un desastre. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Henry.
Gracias
por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Nos saludamos próximamente.